Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 Yardas, noche del miércoles. Ya sabéis lo que toca, ¿eh? Aunque hoy, ya veis que vamos a tener invitados especiales, que de momento tenemos a uno. Pero antes, vamos a presentar a los que mandan aquí. José Antonio Ponsetti, muy buenas, ¿qué tal?
Menos mal que te das cuenta aquí quién es Luis, quién rompe un poco el bacalao, que si no aquí no coméis ni filetito, ni patatita, ni pimientitos. Buenas noches.
Muy buenas. Y luego, bueno, al que nunca falla, Luis Jones, ¿qué tal?
A ver si conseguimos que el boss entienda que el miércoles es tu espacio. A ver si lo conseguimos hoy, pero veo que...
Si ya llevo una camiseta... Si lleva una camiseta de Top Gun, se cree Maverick, este cachondo.
Hombre, claro. Pero antes de presentar a Chus, vamos por aquí a añadir y ya tenemos a todos los invitados. Primero, Chus Batista, seleccionador nacional masculino de flag football. Muy buenas, Chus, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de nuevo por aquí?
Muy bien, ahora hablamos y permíteme que presente a la que... Que me corrija ella si me equivoco, pero me han dicho que es la mejor receptora de Europa. Selección española femenina, bronce en el europeo que se acaba de disputar hace unos días. Olga Sotillo, bienvenida a 100 Yardas.
Así es, muchas gracias. Muchas gracias por tenerte.
¿Eres la mejor realmente, sí o no? ¿O eso lo llevas asumido? O... Es que te he visto que te rías, no lo digo por nada, porque te he visto riendo. Digo, bueno.
Es humilde. Como buena deportista, es humilde.
No te gusta decirlo, pero lo eres. Así que... No. ahora hablamos de eso.
Eso se demuestra en el campo. Así me gusta. Sí, como buena deportista, así se hace. Es. Bien.
Sí. Y eso te lo dice uno que fue 5 veces MVP de la Liga Nacional de Fútbol Americano.
Pero bien ahí.
Chus, voy a empezar contigo. Tú me lo dijiste, quiero dar la cara porque evidentemente a los chicos no os fue todo lo bien que os hubiera gustado, aunque ya vimos que fue por una cuestión de detalles, de poquito, pero no encontrasteis el resultado que ibais buscando, ¿verdad?
No, al final la situación no se dio como esperábamos, de conseguir mínimo esa sexta plaza. Sabíamos que teníamos un grupo muy, muy complicado. De hecho, los dos equipos que no ganaron en fase de grupo, quedó uno subcampeón y el otro quedó cuarto. Es decir, ahí ya se ve que nuestro grupo no era fácil. Pero también nos llevamos buenas impresiones, también nos llevamos buenos momentos de los chicos. Estuvimos por delante con los 3 partidos que perdimos del torneo. Estuvimos por delante en esos marcadores con una gran diferencia de puntos. Sobre todo en el más llamativo. Pero son cosas y detalles, como dices, que son parte del fútbol americano. Es así.
Si no me equivoco, ¿fue el de Gran Bretaña el que perdéis por un punto?
Perdemos de un punto yendo ganando la primera parte 26, correcto. Perdemos 26-27, sí.
El deporte es así, pues a veces cae de un lado. Pero entiendo que el camino no termina aquí, que tenéis mucho que pelear todavía, mucho que mejorar y que habrá más oportunidades.
Evidentemente, es decir, al final... Como el otro día estábamos hablando de la posibilidad de conseguir la plaza y que todas las intenciones estaban ahí, igualmente, aunque pierdas el día siguiente, tienes que competir. Ya ha pasado semanas, tienes que seguir pensando en el proyecto a largo plazo y tienes que tener una buena mentalidad con la derrota. Es decir, la derrota no puede valer siempre para ser negativa, tienes que aprender algo de ella. Por nuestra parte, por ejemplo, estamos haciendo cambios generacionales, estamos teniendo un QB muy joven, que todavía tiene que buscar su sitio, estamos cambiando muchas cosas para adaptarnos y con los recursos que tenemos, creo que esta es la línea. No hay que verlo todo en ese color negro, sino que hay matices.
Antes de irme, antes de irme con Olga, si queréis tirarle algo.
Sí, le voy a tirar una Chus, solo que si necesitas ayuda para aprender de la derrota, llámame, que con los Dolphins solo llevamos 30 años perdiendo todo y más. O sea, y estas remontadas que te han pasado a ti, a nosotros este año nos están pasando toda la semana. La semana pasada contra los Chargers.
Es que de eso se trata. Al final, yo se lo digo mucho a los chicos, que por ejemplo en la NFL, ¿no? 32 equipos que intentan conseguir la Super Bowl o clasificarse para playoffs y año tras año no lo consiguen, pero siguen luchando año tras año por eso, con la misma ilusión año tras año. Entonces,
sí. Y sin perder la identidad y sin perder el rumbo, que es lo importante. Luis,
¿tienes algo para la decir? Paciencia la perdemos los aficionados algún eso día, sí. Pero el resto no todo va bien.
Yo estoy seguro que poco habrá que decirles, ¿no? Ellos mismos ya asumirán todo lo que han visto, corregirán lo que tengan que corregir y sobre todo ahora es un aspecto motivacional. La calidad está ahí. Yo estuve viendo un partido que estuvo retransmitiendo.
El de Austria, el de Austria.
Nuestro compañero Aitor. Estuve ahí viendo algún partido, oye, y queriéndome meter y francamente vi cosas buenas. ¿Vale? Entonces creo que ahora es un aspecto simplemente mental de venga, oye, hay que persistir y esto que os voy a contar, ya sabéis cómo se maneja.
Cómo funciona, sí, correcto. Claro. Al final es eso, partidos como, bueno, el de Austria, perdemos de 6 puntos, habiendo también estado por delante del marcador, habiéndoles parado muchos extra points, haciendo un partido brillante, pero al final se decide por detalle, así es el fútbol americano y así es, si no queda otra.
Chus, vuelvo después contigo, que te quiero preguntar por el futuro, pero vamos con... Si los chicos, desgraciadamente, han sido un poco la cruz, pues las chicas han sido una vez más la cara. Olga, imagino que al margen de que, por supuesto, que queréis más, que no es el color de medalla que queréis, pero irte siempre de un campeonato tan exigente como es un europeo con una medalla, pues te tienes que ir con una satisfacción importante, ¿no?
Sí, así es, sobre todo viendo el nivel de la competición de este año, que ya es bastante, bastante buena y bastante alto. Creo que al final, pues bueno, perdimos en semifinales contra Austria, segundo de Europa ahora mismo, pero que ha hecho un papel hasta hace poco en los mundiales maravilloso, en los World Games también. Y bueno, pues al final muy contentas con el resultado, evidentemente queremos más. Creo que tenemos un equipo que al igual que ha dicho Chus, creo que en el femenino sí que estamos viendo menos cambio generacional, pero ya tenemos una defensa, por ejemplo, en este torneo que ha sido completamente nueva, con dos, tres adiciones jóvenes. En el ataque tenemos también, acaba de entrar ahora mismo Acha este año, que también son gente muy joven de 18 años que tiene un futuro por delante súper bueno, súper con muchísimo talento y pues bueno, evidentemente quieres llegar a un europeo y ganar esa final y llegar a esa final, pero bueno, al final el objetivo es siempre el ver por la siguiente competición, cómo podemos mejorar. Sabemos que el partido contra Francia se nos complicó bastante, el de fase de grupos, ahora nos toca trabajar en función de ello y bueno, sí que es verdad que se muestra pues eso, un poco el afán de superación que hemos tenido todas las chicas, que hemos perdido contra Francia en fase de grupos de la manera que fuese. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en terceros y cuartos fuimos prácticamente perfectas en el ataque, que se nos había complicado mucho en fase de grupos. Pero bueno, mirando ya por el Mundial de Düsseldorf y ya pensando en el europeo dentro de 2 años.
Sí, eso te iba a preguntar ahora, pero antes, yo creo que ya empieza a ser evidente que ese ruido, ese run-run que hay en torno al equipo femenino español, que alegría tras alegría, éxito tras éxito, y más ruido que pretendemos hacer con vosotras y empujar para que llegue más gente, ya es una realidad, no es una anécdota en absoluto. Lo que quiero es que le expliques a la gente que aquí tenemos muchos aficionados de la NFL que quizá todavía no han llegado al flag, nosotros también lo estamos descubriendo, explícanos un poco ¿en qué fijarnos en vuestro equipo? ¿Cuál es vuestra virtud que nos puede atrapar cuando os veamos jugar?
Uy, yo creo que el corazón de puro español, ¿no? Ese de que podemos ser las más bajitas, las menos rápidas, pero al final somos atletas completas y creo que lo demostramos en el campo una y otra vez, ya no solamente en este deporte, sino en todos los otros deportes, que nuestro femenino siempre ha conseguido grandes títulos.
Eso es así.
Y de hecho, cuando quedamos terceras en el europeo, nos subimos al avión y ya nos estaban diciendo, sí, pues mira, vuestra compañera de ciclismo consiguió oro. Y fue una de, jolín, al final las chicas en España hemos tenido, se nos ha visto menos, se nos ha dado menos protagonismo, pero creo que hemos tenido todos esos resultados demostrar que aquí estamos y que seguimos luchando y que ese corazón español no nos lo quita nadie.
El deporte por cierto, femenino. Una cosita solo. Tenéis un mote, ¿no? Es que yo pregunté por el mote, cómo se os llamaba.
Que cuela mucho, ¿no?, con lo que nos acaba de decir Olga.
Que cuela mucho con las características que estás diciendo, ¿no? Diles cuál es vuestro, cómo se os llama. ¿Cómo se os llama?
Espartanas. Nos lo puso un coach desde hace.
Para mí son míticos. Son personajes míticos que me encantan. O sea, yo
sé esto y los
hay que saber. Todo lo que hay que saber de los espartanos, te lo sé. Y por tal, ese mote para mí, vamos, me identifica tremendo. Un montón.
Mola mucho. Sí.
Ahora entiendo muchas cosas.
Olga, un par más. Hacía referencia al Mundial de Düsseldorf. Imagino que es el siguiente paso que tenéis en la cabeza. Un Mundial son palabras mayores, Estados Unidos, México, son superpotencias, pero creo que habéis demostrado que siempre que competís en ese tipo de escenarios estáis muy cerca de esas potencias. Supongo que iréis a ese Mundial sin complejos y tratando de volver a tocar una medalla, ¿no?
Así es. O sea, somos conscientes de que todo el mundo pone a Estados Unidos como en lo más alto, como que son intocables, tal. El año pasado estuvimos a punto de ganarlas. Salieron de ese partido llorando. Entonces, es que solamente nos podemos parar nosotras. Y ese es nuestro objetivo, nuestro foco. Y solamente nos podemos parar nosotras. Que nos da igual quién esté delante, que vamos a dar lo mejor que podamos en ese momento y vamos a coger todas las oportunidades que podamos.
Vaya mentalidad, así, así da gusto. Mi última, y le dejo a Ponseti, yo es que, o sea, te lo tengo que preguntar, yo sé que no te quiero meter en un compromiso y te lo pregunto, ¿tú sueñas con los Juegos Olímpicos? ¿Sueñas con estar en Los Ángeles?
Así es, o sea, sí. Yo desde pequeña siempre he hecho un montón de deporte y los Juegos siempre ha sido el sueño.
Vale, no te voy más allá. Todo ya lo que consigáis os pondré en vuestro sitio, pero el sueño está ahí. Luis, tienes el micro apagado.
Ah, perdona, digo, te conozco, Iker, y era una pregunta retórica.
Hombre, claro. Yo también sueño con la Super Bowl. Claro. Correcto. Claro,
Ponse. Iker y Luis pueden seguir soñando. Olga probablemente cumpla con sí. La realidad.
Bueno, nosotros hemos cumplido el sueño de la Super Bowl, pero para contarla.
Sí, claro, para contarla. Para otra cosa no, pero para contarla, hemos contado. Oye, Olga, referentes, ¿te fijas en algo? Jugadores favoritos, no sé, jugadoras favoritos, por supuesto. ¿Equipos? ¿Qué?
Equipos, bueno, de momento no nos está yendo muy mal. Soy fan de los Giants, pero bueno.
Bueno,
escucha pero, vamos, puedes sacar cabeza sin problema.
Sí, sí. Tenemos ahora los dos rookies que están dando la cara por todo el equipo y creo que.
Con una mentalidad como la tuya, ¿eh? Estos dos, madre mía.
Sí. Es que no tienen nada que perder y la presión se las ponen ellos.
Sí.
Yo me doy cuenta, yo simplemente me apunta, me doy cuenta lo mayor que soy que cuando digo cosas como la que te voy a decir ahora.
Verás.
Cuando esa medalla de bronce la vas a apreciar con los años. No te preocupes. O sea,
cuando ahora tenga mismo, 80 como tú.
Bueno, por eso te digo que me doy cuenta lo mayor que soy. Ay, que miro detrás y aprecio segundos, Luis, terceros puestos y cosas que en ese momento.
Es que ella va a sumar muchas más, todavía.
Y me cegaban, seguro que sí.
Oye, ¿y referentes de receptores? Sí,
¿Hay algún receptor en el que te fijes?
Pues yo siempre, bueno, yo empecé con todo esto del fútbol americano por Odell Beckham Jr.
Mira, por la recepción mágica.
Ahí, eso es. Vi ese vídeo y dije, yo tengo que probar esto. Y yo creo que un poco mi juego siempre lo intenta enfocar un poco a ese receptor híbrido, rápido, muy versátil. Y pues bueno, yo creo que es mi referente, se mantiene como referente, por mucho que pues a lo largo de la historia haya tenido muy mala suerte con todo el tema de lesiones y tal. Pero bueno.
Es campeón, ¿eh? Nosotros
pero,
le vimos.
Claro, te iba a decir, mala suerte sí, pero el tío se ha colgado Super Bowl. O sea,
le vimos ganar la Super Bowl con los Rams.
Y si no se lesiona, cuidado que iba para MVP de esa Super Bowl.
Sí, iba para MVP de esa Super Bowl, efectivamente.
Pero bueno, lo importante es la Super Bowl.
No, claro, el anillo te lo llevas.
Claro, no, pues él lo tiene. O sea, que ahí muy bien.
Sí.
Chus, tengo una más para ti antes de despediros. Venga. Vamos a mirar al futuro. Siguientes pasos, siguientes objetivos para ti, para el equipo. ¿Qué es lo que tenéis por delante?
Bueno, a priori lo primero que tenemos es que en España, en 28 de febrero y el 1 de marzo, traigo el mayor torneo de FLA de México. Lo traigo a Europa, me he asociado con unos mexicanos y vamos a traer tanto equipos americanos, mexicanos, panameños y de toda Europa para traer el nivel a España, para que, ya que nos imposibilita muchas veces salir o que crezca el FLAG en España, pues vamos a traerlo todo en España para que se aproveche todo el mundo. Esto va a ser para todos más fácil y nos vamos a beneficiar tanto el femenino como el
¿Dónde se va a
masculino
jugar,
de ese nivel.
Chus?
En Madrid, lo digo en Madrid. Estamos más que
Vale.
invitados. Ya sé, la invitación ya Iker ya sabe un par de esto. Ya
Va,
va a estar
genial.
más que invitados para pasarse por allí y disfrutar del FLAG de élite.
Va,
Y
genial.
cuando pase Chus, por favor, recuérdanoslo. Os traemos por
Avísanos.
aquí y
Avísanos.
Encima le damos fecha.
le damos altavoz a eso 100%.
Oye, ¿tú eres de algún equipo NFL o no?
Casualmente soy de los Giants, sí. Pero yo soy más
Opa.
viejo que
Bueno.
yo soy más viejo que Olga y para mí fue la primera Super Bowl de Eli Manning y de
Hostia.
Eli y eso, claro, evidentemente por ahí empecé yo, por la primera Super Bowl.
Tú eras
Escúchame,
más sufridor,
para viejo yo, que esa la narré y ya llevaba unas cuantas narradas. O sea que...
Eli, sí.
Madre
Sí,
mía.
sí.
Exacto.
Pues si usted
Tremendo.
tendréis ese torneo dentro de unos meses y para la selección española por delante.
Está todavía por ver, es decir, ahora sí es verdad que nos centramos un poquito más de cara a 2027, que es donde se puede hacer el siguiente europeo y volver a participar. Tendremos alguna interacción seguramente con el sub-17, posiblemente conjunta para poder trabajar de cara al futuro y preparar ambas, pero ahora mismo acabamos de terminar, ahora este mismo fin de semana en Jaca se juega el partido entre Gran Bretaña y la selección española de tackle femenino y todos nos centramos ahora mismo en lo que tenemos delante. Es decir, FEFA trabaja mucho el día a día en el sentido de que lo que tiene delante es lo que su mayor prioridad y ahora mismo es este fin de semana ese partido. Ya se hablará en el futuro de FLA, pero ahora mismo estamos todos con España contra Gran Bretaña este fin de semana.
Pues ahí lo ponemos, que la gente lo sepa, que pues quien esté cerca de Jaca, que se acerque, que seguro que lo disfrutan y seguiremos aquí empujando, seguiremos tratando de ayudaros. Chus, enhorabuena, aunque no consiguierais lo que de verdad queríais, si competisteis, si estuvisteis cerca, seguiréis creciendo. Enhorabuena para ti. Y Olga, pues para ti es más evidente la enhorabuena. Mucha suerte de cara al futuro, que sigáis peleando y estamos seguros de que ambos nos vais a dar muchísimas alegrías. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí.
Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
chicos, por la
Hasta
invitación.
luego.
Suerte, campeones.
Un
A tope.
abrazo.
Suerte con los Giants.
Chao.
Hasta pronto.
Qué cabrón. Es que es un cabrón.
Bueno.
Chao.
Hasta
Hasta
luego.
luego, Olga.
Devuelve.
Bueno, pues
La puñita final, el Porsche ahí.
era
Hombre, suerte con los
nuestro.
Giants.
Sí.
Como
Era nuestro.
diciendo.
Bueno, suerte. Bueno,
Suerte.
las cosas en 100 yardas
Bueno,
pasan
están
como tiene que pasar.
mejorando.
Justo salen nuestros amigos de la selección española y
Llega el
aparece el
otro.
Sterpi.
Otro de los Giants. Otro de
Así,
los Giants.
oh, ¡has
Claro,
llegado!
y eso
¿Pero qué
me
haces con
va.
esa camiseta?
Y
Esa
eso
camiseta
me
da
va.
sarpullido, tío. Te va a salir
Y esto
sarpullido
me
del
va.
pecho.
Me
He
va
dicho que.
ideal para entonar. Unos que llegan y otros que van.
Luis, por favor,
Por
no.
favor.
Mira, Serpi.
Intentemos. Mira, nos ha ido bien la tele. Intentemos no hundir la audiencia aquí, por favor.
Yo lo primero que me he planteado hoy, primero si podía llegar al programa, lo sabéis que voy con el agua al cuello
Sí,
hoy.
sí, sí.
Y lo segundo, digo, ¿qué camiseta me puedo poner para mejorar aún más la realidad Dolphins de
Qué mala
Ponseti?
gente, tío.
Para
Qué
tocar
mala
las
gente.
pelotas al jefe.
Serpi, tengo
no.
unas ganas de verte
Así,
en Madrid,
así, así,
Serpi.
así las pelotillas,
Así te quiero ver yo en Madrid.
Serpi, no te miento si te digo que justo un segundo antes de que te conectaras hemos despedido a Chus Batista y a Olga Sotillo. Si
Es
es
que
que.
los invitados estrellas siempre sabemos
Sincronizado.
cuándo llegar. Cuándo...
Ahí le tienes. Qué
Tú aquí ya
desastre.
no, tú aquí ya no eres invitado. Eso.
Qué poca vergüenza tengo, José
Qué
Antonio.
poca
Bueno,
vergüenza.
a la faena que os
Verás, ya
toca.
empezamos.
Lo
Claro.
primero, ya lo sabéis. Luis Jones, jugador ofensivo de la semana.
Bueno, Yo podía mirar por muchos.
Espero que no repitamos hoy. A ver si no,
yo creo que solo hay dos opciones y los dos juegan en la misma posición.
Adiós. Rico. No.
Rico, yo tengo a Rico.
Rico.
Yo sé que lo obvio es decir Bijan porque jugó en horario de máxima audiencia, porque tiene este aura estelar. Yo me quedo con Rico.
Yo quería meter a Bijan por. Yo tengo a los dos, a Rico y a Bijan. Pero es que quería meter a Bijan porque me parece que lo que se hizo frente a Búfalo, que luego lo hablaremos, sí. Te ha fundido algo.
Sí, sí.
Lo que han hecho estos tíos frente. Me ha dado gustito porque sabéis que Javi y yo, desde el pretemporada, empezamos a decir: ojo con los Falcons porque material tienen. Si son capaces de juntar piezas, son capaces de hacer cosas gordas. Uh-huh. Y el partido fue la bomba por parte de Falcons.
Digo, ahora, en cosa de 5 minutos, vamos a hablar de Atlanta. Hoy toca, sí, entre otras cosas. Vale, 2 votos a Rico Dowdell, que por cierto, 239 yardas desde scrimmage, récord histórico de la franquicia, récord de un jugador contra su ex equipo. Bijan se queda a una yarda, 238 y un touchdown también. Serpi, elige papá o mamá, si es que da igual, cualquiera de los dos. O igual tienes otro.
No tengo otro. Yo aquí he tirado sobre todo por sentimiento. Reconozco que lo de Rico Dowdell es bestial, pero yo lo escribía hoy o ayer. Hay pocos, muy pocos jugadores actualmente en la NFL que me diviertan más que Bijan Robinson.
Es que lo del otro día fue
el destrozo que le hace.
Les tritura.
Ya les destroza a una defensiva. Saca el alma. A una defensiva que no sé si hablaremos, pero que está teniendo muchos problemas defendiendo la carrera.
Es otro de los temas que tenemos.
Sí que hablaremos porque
tiene muchísimos problemas defendiendo la carrera.
Otros que han puesto la luz de roja de alarma.
Y fue espectacular. Fue espectacular el partido, combinado evidentemente con un trabajo por parte de la línea increíble.
Tremendo. Es la tercera.
Lo de Bergeron fue increíble.
La tercera mejor línea de la NFL. ¿Quién os lo iba a decir?
Es una barbaridad.
Es que brilló. Luego lo contamos. Porque si no,
sí, ya lo hablaremos. Lo hablaremos luego. Me quedo con Bijan.
Valentín, nos estás preguntando por los partidos que vamos a dar. Tranquilo, que ahora mismo. Déjame que limpie la casa y ahora vamos con eso.
Que no sea literal, lo de limpiar la casa ahora.
No.
No,
tender la ropa.
Estoy ya con el plumero ahí.
Creo que es lo justo. 2 votos para Rico, 2 votos para Bijan.
Justo. Me parece bien.
Lo ideal, porque han sido efectivamente los dos mejores. Serpi, ahora empiezo contigo. Voy por el otro lado. Mejor jugador defensivo.
Mira, me lo he pensado mucho, porque hay jugadores muy buenos. Hay un jugador que le han dado además el defensivo de la semana en la AFC, que es Jonathan Cooper, que hace un grandísimo partido. Es un jugador que me lo siento muy propio, porque recuerdo que tuve ya hace muchos años, en un partido de los Dragos en Reus, nos sentemos a ver ese partido. Habíamos quedado juntos con el bueno de Alberto Zaragoza y yo le dije durante el partido, oye, he visto un jugador en pretemporada con los Broncos, que es un chico que no conoce nadie, que me ha impresionado. No sé cómo acabará, pero ese chico me encanta, y era Jonathan Cooper. Pero voy a por otro jugador, porque creo que le voy a hacer un pequeño homenaje al jugador y al front defense.
Vale.
Y es Byron Murphy. Voy a coger a Byron Murphy.
Está muy bien, porque normalmente, como todos brillan, nadie destaca. Me parece muy bien.
Lo del front defense de Seattle, le pido por favor a la gente, soy de pedir pocas cosas, sobre todo que miren a Seattle. Yo creo que es uno de los equipos más divertidos y con más techo de la NFL. Lo que está haciendo ese frente defensivo, es líder en presiones. Este fin de semana le hacen un destrozo a la línea de Jaguars y al pobre Trevor Lawrence, con presiones por dropback superiores al 50%. Bueno, una cosa.
Te vuelven loco, tío.
De locos. Loco. Y Byron Murphy, que en esa línea puedes hablar de Byron Murphy, puedes hablar de Marcus Lawrence, que está viviendo una.
Bueno, qué partidazo hizo el domingo.
Partido increíble. Pero Byron Murphy es que hace 7 presiones, hace 2 sacks, hace 4 QB hits, un tackle for loss.
Jugando por dentro.
Sí, jugando por dentro. Y es su segundo año y por eso me gusta destacar jugadores que en el primer año empezaron a dejar pinceladas, pero que es en este año sophomore, cuando la explosión y con un mago ahí como Mike McDonald, pues ese frente es increíble. Y el partido que hace Byron Murphy es espectacular.
Te lo compro del todo. Ponce, antes de decirme el tuyo, LA Street nos pide, Ponce, enseña la camiseta que llevas cuando puedas, por favor. Enseña la camiseta. Ah, es la del pajarraco.
Es la del pajarraco, sí.
De Yardes. De si, Yardes. Si te mola, la tienes
te,
en...
Te pega que ni pintada la de pajarraco.
Me está pijando la nariz. De la noche.
Yo no sé si de este modelo quedará alguna, pero quizá esté en la sal.shop.
Mirar a ver. Mira, yo... por lo clave que fue, por cómo cambió la historia del partido, me voy a ir con el primo de Luis Jones en Kansas City Chiefs. Yo creo que Jones en ese partido tuvo mucho que ver para desanimar a los Lions, para pararles, para fastidiarles todo el tema de carrera, desesperar bastante a Goff y podía haber buscado otro, pero he dicho, mira, me voy a quedar con Jones,
Sobre todo por dentro les hizo un roto a los dos guards que los hemos destacado en este programa muchas veces, tanto a Ratledge como a...
Pues los destrozó las dos.
Les hizo traje, corbata, levita
Y armillita y todo ahí.
Y bombín.
Yo tengo uno de este partido, pero no es Chris Jones. Luis, ¿el tuyo?
Yo tengo dos nombres, mis dos nombres de hoy son la hostia, porque uno es rico y el otro es bonito.
Estamos, Festival del Humor. Vete al club de la risa.
Ponseti, para los viejos del lugar había hacer aquello de campa.
No sé de qué habláis, ¿qué es eso?
Esto es lo que pasaba en un programa que se llamaba 1-2-3 hace un millón de años, que era un programa de éxito en Televisión Española de Ibáñez, y que había unos tíos que eran tacañones, que eran
los super tacañones, ¿no?
Los super tacañones. Y eran los que tocaban la campana. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran más ahí. De nuestros padres que nuestros, incluso.
Era de esos tiempos en los que se miraba la tele sentados en el sofá toda la familia.
Todos en familia mirando solo la
tele. Y ya me llamaréis viejuno y nostálgico, pero nostálgico. Molaba sí, eso también.
Sí. Bueno, pero ahora la gente puede hacer eso para vernos a nosotros.
El problema es que está la gente en la calle haciendo cosas feas y ya está.
Cierro yo, si con los ofensivos estábamos todos en la misma página, yo tengo a Leo Chenal.
Yo sabía que ibas a decir Leo Chenal. Además, lo destacamos mucho y tú lo destacaste mucho durante
el partido. Es que me llamó mucho la atención durante el partido. Cómo impidió carreras, explosivas en el segundo nivel. Ostras, creo que estuvo listísimo. Me está encantando Leo Chenal, creo que ha crecido. Sí. Es un jugador que me encanta.
Ha dado un paso adelante en esa
defensa. Es que era un jugador que tú lo sabes muy bien. Era un jugador que cogen casi como de relleno para entrar alguna vez al blitz, para parar.
Unidimensional, solo podía ir hacia adelante. Sí.
Básicamente para eso. Y ahora el chico ha pegado un crecimiento serio.
Pues lo mejor que le ha podido pasar es que lo coja Españolo, que desarrolla jugadores de una manera espectacular. Mejor equipo de la semana, Luis Jones.
Para mí, Kansas. Kansas.
Era parte, Kansas City, ¿no?
Kansas City Chiefs. Gracias. Kansas City Chiefs.
Uy, qué bronca. Gracias, ya otra vez. Es que
Kansas City Chiefs. Las orejas,
y voy a hacer un inciso. En las tres últimas jornadas se lo he dado dos veces. Ya están aquí.
Que vienen de verdad.
Entonces, Kansas, las dos unidades anularon para mí hasta este domingo el mejor equipo de la NFL. Lo anularon. Tanto ofensiva como defensivamente, Kansas para mí.
¿Serpi?
Está perfectamente tirado lo de Kansas City, me parece. Pero yo voy a tirar por otro lado. Voy a tirar por un equipo que se está creciendo en la adversidad.
Tampa.
Está superando las lesiones en la línea ofensiva, en el cuerpo de receptores. También. Y es igual. Está el panadero jugando para mí MVP de lo que lleva de temporada.
No, tengo clarísimo. Lo que está haciendo,
casi pondría a él y después pondría a Darnold, seguramente a Daniel Jones.
Y Mahomes está viniendo, ¿eh?
Mahomes. ¿Visteis el dato del panadero que colgué el otro día? Es que estaba Brady, pero no me acuerdo el porqué. Peyton Manning y el panadero. Pero no me acuerdo si era. algo de los tíos que habían cambiado de equipo y que más...
Sí, los que habían cambiado de equipo más touchdown llevaban, en, me parece.
Pues el top 3 eran esos, tío. Sí. Paradero, Brady y...
Ponce, ¿tu mejor equipo de la semana?
Sí, sí, Tampa.
Tampa, y yo reconozco que se lo daría a cualquiera de los dos. O sea, creo que Luis ha tirado muy bien a Chiefs y perfectamente podrían ser Chiefs. Se lo voy a dar a Tampa, pero por este punto... Mira, ahí está lo que nos...
Sí. Sí, más lanzamientos de touchdown en sus primeros 40 partidos después de cambiar de equipo, en el nuevo equipo, ¿no?
Sí, buena compañía, ¿eh? En la que está.
Peyton Manning, Tom Brady.
Buena compañía. The Goat y el Sheriff. Y el panadero, claro.
Lo tenemos todo ya. Tenemos el pueblo completo.
Un pequeño inciso. ¿Sí? No me parecería mal dárselo a Seattle, ¿eh?
Pues mira, era mi duda. Era mi duda.
Seattle, hay tres equipos. Creo,
y vuelvo también a ser muy insistente. Ojo que Jaguars venía jugando muy bien. Y ojo la que le da a Seattle a Jaguars por momentos.
Sí, sí.
Ponce, te voy a decir una cosa. Para la gente no lo sabe, pero para el programa que mañana se estrena en 4, el Desmarque Quarterback, Ponce y yo vamos a tener una sección que creo que va a ser muy chula, que es el Power Ranking, que lo hacemos Ponce y yo, y no vamos a hacer lo típico, no vamos a hacer el que mejor récord tiene. Vamos a ir un poquito más subjetivos. Creo que, escuchando a nuestros compañeros Luis y Serpi, creo que vamos
bien.
Le hemos dado la tecla, ¿eh?
Vamos bien.
Que lo vea la gente mañana, vamos a hacer un top 5. Sí, y ¿no? Creo que le hemos dado bien en la tecla, viendo lo que habéis votado. Ya lo veréis mañana de madrugada o el viernes al despertar. Hablando de eso, ahora que ya hemos hecho los deberes, primero gracias, porque ya no es solo... No te lo digo a ti.
Se lo digo
a todos los yarders.
¿Cómo eres tan creído?
Tío, me dice gracias, le digo, pues gracias, tío. Claro, yo no. De corazón, eres mi hermano.
En este caso, nosotros cuatro, que no solo todos los miércoles vamos a estar aquí por la noche, sino todos los domingos vamos a estar en 4 de madrugada, los cuatro os damos las gracias a todos los yarders y a todos los que nos seguisteis. Porque primero, ese 7,7 de share, de rating... nos dejó alucinados, abrumados, pero es que hay algo más. Esos 144.000 con los que nos despertamos, que habíais estado con nosotros, son una cosa, pero es que luego al día siguiente hemos tenido el dato del acumulado. 263.000 personas pasasteis en algún momento a vernos. 263.000, una madrugada de domingo a lunes. No tenemos palabras para agradeceros, pero eso, gracias de verdad. Y solo prometeros que vamos a seguir poniendo toda la ilusión, que nos lo vamos a seguir pasando bien y que vamos a seguir con nuestro estilo porque es en el que creemos.
La de familias extensas que tenemos los cuatro.
Sí, bueno.
La de primos viendo la tele. Madre mía.
Toda la familia ahí mirada. En África se estila mucho eso. Sí, familia numerosa.
No sé, pero yo
Iker, si me permites.
Sí, segundos, claro.
Me sumo a ello porque yo el lunes amanecí con el teléfono colapsado de mensajes, no solo mensajes de WhatsApp, de gente con la que tengo más proximidad, aficionados con los que me hablo habitualmente, sino a través de Twitter, mensajes personales y los comentarios que fue colgando la gente en sus perfiles. Mil gracias, porque la verdad que cuando uno hace esto y lo disfruta tanto, pero además ve que la gente al otro lado lo disfruta, lo agradece y te acompaña, pues al final, lo que digo siempre, esto es la cuadratura del círculo. Hacer esto y ver que a la gente le interesa y se lo pasa bien, pues oye, miel sobre hojuelas.
Bien,
no dicho tengo más esto, que agradecimientos y sí, que os esperamos este fin de semana, que tenemos ni
eso
más
es
ni menos.
Los miércoles por la noche os vamos a contar el menú que tenemos. Esta semana, a falta de dos, tres partidos.
Tres partidos vamos a hacer. Madre
os habéis portado bien.
Tres partidos. Y Mediaset Infinity, 3:30 de la tarde, Ponce, vamos a estar ahí como campeones con un Rams Jaguars desde Wembley. No es un partido flojo, menor, precisamente.
No, es un partidazo. Vamos a estar en esa primera aparición el señor Sagasti, el señor Jones y el señor Ponsetti.
Luis.
Sí, hacemos el trío Calavera, vamos a hacer ese partidazo que va a ser una gozada y que va por Infinity. Ya sabéis que además, si os bajáis la aplicación, que es gratis.
Ah, bueno,
y...
esa es otra. Lo más buscado en Infinity
es la NFL.
NFL.
Y además se quedan los partidos guardados ahí.
Lo podéis ver, o sea,
que los podéis ver al día siguiente o cuando queráis.
Que vale, eso es un puntazo.
El de 4 también.
Claro, el de 4 también se queda en Infinity.
Es que hay mucha gente que en directo no lo puede ver y que lo puedan ver en diferido a la hora que a ellos les cuadre. Eso es una maravilla.
Es una gozada. Siguiente cita es a las 10:25.
Tenemos los Vaqueros contra los Indios. Ah, no, ya no. Pero bueno, no. Ya no, pero casi no.
Dallas
tenemos
un
Washington Commanders visitando Arlington contra Dallas Cowboys.
El equipo que va a jugar en Madrid, mola eso, verle.
Primera oportunidad para que la gente se acerque a los Commanders, que va a ver que tiene alguna estrellita que otra. Ahí estaremos Javi Gómez y yo con Paula Páramo.
Sí, señor.
Que lo pasaremos fantástico. Y siempre, evidentemente, el Sunday Night es siempre la joya de la corona en 4.
2:15 más o menos.
Aprox. 2:15 conectaremos. Estos 4 de aquí que no os vamos a fallar, vamos a procurar no fallaros nunca. Luis.
A sufrir en directo.
Luis.
A sufrir en directo.
Vaya.
Escuchad, que podéis pillar. Bueno, enfermería o no.
La enfermería ambulante.
Pero habéis dado la cara hasta ahora. O sea que vamos a ver qué pasa.
49ers,
Falcons. Exacto, 49ers, Falcons contra unos Falcons que vienen de ganar a Buffalo y vienen a tope y vienen con muchas armas y con muchas cosas. Me parece un partidazo, partidazo.
Sin ánimo de vender la burra, que no es nuestra intención. O también es un gran partido, Es un gran partido porque Falcons viene ahora de un buen momento. Es un partido decisivo para saber si se quedan en este buen momento o retroceden otra vez, y 49ers, oye, igual aparecen hasta con Trey Hendrickson.
Bueno, empieza a sonar. Vamos, no, pero igual aparece Kittel por ahí, igual...
Sí. Dar la cara a San Francisco.
Dar la cara la daremos.
La va a dar seguro.
Estos dos equipos vamos a tener preguntas en lo que nos queda de programa, ¿eh? Nos metemos con ello. Preguntas sin responder, lo hemos querido titular. Y os empiezo por una que es para preocuparse un poco. Luis, ¿es hora de entrar en pánico con los Buffalo Bills?
Es hora.
Sí, es hora.
Es hora, pero ya a mí me preocupan, fíjate, no tan solo lo que habíamos achacado, que era la parte defensiva, ¿vale? Que les habíamos achacado. Esto desde el inicio creo que todos podíamos converger en que esa parte defensiva no estaba a la altura, pero por ende la parte ofensiva podía perfectamente, o era un poco mi visión de cómo lo veía, esa parte ofensiva podía mantener o llevar el partido. Pero parece ser que en los dos últimos partidos les han pillado el truco. Y para mí, si os fijáis, si no lo habéis visto o lo queréis ir a ver, la cara de Josh Allen en este último partido es el reflejo de lo que en los dos últimos partidos él ha pasado. Lo han sacado mental y absolutamente les han quitado la carrera a él. Es que la cara de Josh Allen era para mí...
Lo decía todo.
El reflejo.
Yo la frase que me he guardado para eso, que por supuesto que entro en pánico con la situación de Búfalo. Entro en pánico por dos razones que me vais a entender. La primera, porque me da la sensación que Búfalo está fastidiado, que Josh Allen, que esta era mi frase, solo no puede ganar ya los partidos.
Los dos últimos partidos que pierde, fíjate cómo les articulan la carrera
totalmente,
y los matan.
Y encima, la peor parte de todo esto, y me vais a entender, y el Serpi especialmente me va a entender, es que no me puedo creer que los cabrones de los Patriots estén primeros otra vez. O sea, no me lo puedo creer. O sea, es que me va a tocar otra vez 10 años de calvario, tío. Otra vez, travesía del desierto.
Van a lucharla, ¿eh? Van a lucharla.
Viendo cómo está Patriots, cómo está Búfalo, y viendo el calendario que tiene por delante Patriots, que es
muy flojo.
Muy dulce.
Escucha, me atrevo a decir hoy que los Patriots se meten.
Sí, yo creo que van a jugar playoffs.
Hostia, vienen.
Yo voy a decir 4 cositas de
Buffalo.
No, adelante, tira. Sí.
Te voy a decir las notas que tengo yo aquí y a ver si coincides conmigo esas cuatro
seguro,
que ibas a decir.
Seguro que coincidimos.
Tengo por aquí, algo tienen que hacer con la espina dorsal de la defensa. Linebackers y sobre todo safeties.
Encontrarla, básicamente encontrarla, porque no está.
Yo no sé cómo van a arreglarlo. Esa espina dorsal ahora mismo está muy herida y algo van a tener que hacer. Esa es una. Dos, nadie crea separación. ¿Cómo puede ser que si no tienes a Dalton Kincaid en este partido y cae Josh Palmer, no estamos hablando de Justin Jefferson, te quedes sin un solo jugador capaz de separarse? Nadie. O sea, Keon Coleman es una decepción absoluta, y no tiene a nadie que le ayude a Josh Allen. Lo ha dicho Luis, solo no puede. No, no. ¿Qué se pasa? ¿A sí mismo? Y tercero, el dominio físico que los Falcons ejercieron en los dos lados del campo contra... Les comían vivos físicamente. Yo me estoy temblando. Porque efectivamente, o sea, Josh Allen puede hacer magia, pero hasta cierto punto. Y si no tiene a quién pasar, y si la defensa no para nadie, no sé si van por ahí tus tiros, Serpi.
Pues van por ahí mis tiros. Fíjate, un dato que a mí me parece desolador si eres miembro del staff técnico de Buffalo o aficionado. 5,8 yardas por acarreo les están metiendo los equipos rivales a la defensiva de Buffalo. 5,8, ¿eh?
Es una burrada.
Es decir, todo lo que sube de 4, 4 y pico, 5, ya es registros muy buenos. 5,8, claro, no, el frente no para. Los linebackers que decías... ángulos de tackle desastrosos. Falla una de tackles a campo abierto que es sonrojante. Y después los safeties, pues poco o nada ayudan.
Nada.
Ofensivamente hablando, se ha visto que cuando tapan a James Cook, cuando tapan la carrera, este equipo tiene muchos problemas para cambiar el guión. Y Brady, ahí Josh Allen, hay que decirlo, juega mal contra Tampa, juega mal.
Contra Atlanta, juega mal.
No, primero porque la presión que ejerce el front defense de Atlanta es descomunal, enviando muchísimos blitz, hacen un récord de blitz.
El 7, El 7. No, aquí no es el front 4, ¿eh? Es el
todo el front.
No,
todo el front.
A mí me recuerda mucho a la defensa de Flores. La defensa de Flores. Sí. Es muy similar a la defensa
de Flores. En este caso, hay que dar, yo creo que hay que sacarse el sombrero frente a Jens Ulrich. El año pasado, la gran deficiencia de Falcons es el pass rush. Sí. Hacen una apuesta en el Falcons, en el draft. Algunos defendimos esa apuesta. Algunos defendimos que lo de Walker y lo de...
Lo hicisteis. Spears, sí, sí.
Era valiente y que lo necesitaban porque ese era el talón de Aquiles del equipo. Y le ponen una presión mandándole muchos blitz, y Josh Allen tiene muchos problemas leyendo esos blitz, se deja muchos receptores abiertos y no juega bien. Pero es que es eso, es que desde la banda, oye, tienes que tener alternativas cuando te paran la carrera y cuando hay que hacer más cosas, hay que mover el avispero. Es que no te puedes quedar así. Y después, otra cosa, claro, receptores. Vamos a hablar, claro, ¿qué inversión ha hecho en receptores Buffalo en los últimos años? No puedes esperar, es el típico equipo que con que sabes que tienes a todo nuestro señor todopoderoso en la posición de quarterback, ya te vale para que lo puedas ganar todo solo porque poniéndose en la capa de superhéroe. Y esto no funciona así, le tienes que dar piezas, por el amor de Dios. Y bueno, Keon Coleman parecía una pieza, no ha salido bien, pero es que hay que intentar aportar más cosas. Y después hemos hablado de la defensa contra la carrera. Ojo que en la secundaria frente al pase también déjala correr en algunos momentos. Lo de Tre'Davious White, lo he dicho, yo no tengo nada contra ese jugador, que me parecía
no puede jugar ya
en su momento, pero es que es un exjugador ahora mismo sobre un emparrillado en NFL y es que le atacan sin vergüenza ninguna.
Los momentos clave tú ves cómo le atacan a él.
Le percuten porque saben que ahí hay un tesoro que
yo quería, ahora que estáis analizando todo esto, y ya con esto acabamos si queréis, pero quería romper una lanza a favor de los safeties de Buffalo, porque si os dais cuenta, están muy vendidos, tío. es que no llegan a todos los agujeros.
Pero no
que
suman,
hay.
No suman.
Pero tampoco, es que no pueden sumar, tío.
No, son un problema.
Me ha tocado jugar alguna vez atrás. Yeah. Llega un momento y dices, tronco, parad yeah, mira, algo. O sea,
mira los del otro lado, Ponce. Mira Bates y Watts, cómo jugaron con
Atlanta. Ya, pero claro, pero tenían el apoyo de todos los linebackers. Y claro, aquí es que, bueno, brillan por su ausencia. Pues amén. Sí. Ya está.
En resumen, y creo que coincidimos todos.
Alerta roja
con Buffalo, porque para mí la unidad dominante hasta ahora, esa ofensiva, parece que les han pillado el truco, y si consiguen quitarle esa carrera. A ver, fíjate que aquí le pongo más en valor lo que siempre resaltamos de Kansas City. Andy Reid, tener un Andy Reid que a veces parece fíjate, no corren, no te, playmakers te diría que están a la par. O igual más bajos. Bueno, han estado.
Han estado.
¿Vale? Y tal. Y sin embargo, siempre ves cómo hay soluciones, cómo da soluciones para que esa ofensiva progrese. Aquí parece que se han quedado, de momento, algo estancados.
Y oye, igual es momento. Yo creo que ya venía siendo momento hace tiempo, pero oye, el nombre de Sean McDermott hay que ponerlo sobre la mesa también, ¿eh?
Sí. Totalmente
porque
seguro.
Porque ya
ya muchos años
y a la hora de la verdad esto evidentemente no le estamos dando por muertos ni mucho menos, van a llegar a playoff y va a ser un equipo
no se trata de eso
competitivo. Pero hoy estamos analizando el hoy, lo que el presente hay, claro. Y si analizamos lo que hemos visto de Bills estos partidos, pues es lo que hay, que oye, que le ganaron a Ravens en un final impetuoso y tal, pero que fueron barridos durante casi cuatro cuartos.
De un punto.
Y contra Falcons, muy mala imagen. El partido,
dos partidos.
Se alarga un poco el partido porque no mete el touchdown Drake London, porque pisa fuera al final de la primera parte. Sí. Que si es un desastre, como puedes permitir esta jugada tú a 3-4 segundos del final de la primera parte. Por el amor de Dios, ¿cómo permites eso? Es que si no, el partido estaba muerto y yo creo que habríamos visto realmente una asfaltada considerable entonces a partir de ahí, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Yo personalmente les quito la etiqueta de favoritos que antes les ponía.
Sí,
yo
claro.
Creo que ya
sí.
la tienen.
No, desde luego.
Serpi, antes te he dejado el último, empiezo contigo. ¿Pueden los Falcons acceder a la élite de la NFL esta temporada?
Mira, me gustaría decir que sí, pero este equipo me ha desencantado demasiadas veces.
Y ya por el mismo camino.
Me he enamorado muchas veces de Falcons y a la semana siguiente me he vuelto a desenamorar. Es como aquella chica que conoces un sábado por la noche y todo es de mil de rosas. Quedas un día, vas al cine o vas a tomar algo y pasa una semana y no te ha devuelto la llamada. Y dices, pues bueno, no seré tan guapo o no le habré gustado.
A veces los Falcons no devuelven la llamada.
Y entonces los Falcons hay veces que llamas y comunican, no te contestan. Y entonces hay que ser prudente. Sí que es verdad que se ven cosas más interesantes. A mí lo que me hace ser más optimista con Falcons, sinceramente, es el tema de la defensiva, el tema del pass rush, que el año pasado era un desastre. Eran los últimos equipos generando pass rush y presión. Y este año se ven cosas interesantes. Sí. Y después, la pieza en secundaria, lo de Jesse Bates ya lo sabíamos, pero también la pieza de Xavier Watts pues ha encajado realmente bien. Y en ataque, por fin, estamos viendo esa conexión que pedíamos con Drake London, lo de Bijan Robinson ya lo tenemos. Vemos cada vez cositas con cuentagotas, pero cositas también de Kyle Pitts. Y la verdad es que yo estoy viendo una línea ofensiva que con la baja de Caleb McGarry pensaba que sería más dura para el equipo, pero en este mismo partido, lo que os comentaba anteriormente, los guards, tanto Matthew Bergeron como Chris Lindstrom, hacen un partido brutal.
La tercera mejor de la NFL, claro, amigos.
Y Ryan Neusil, que no deja de ser un guard que está jugando la posición de center, hace un partido también fantástico. Y es que es eso, si a un equipo que tú tenías dudas en las trincheras, sobre todo en la defensiva, ves que esas trincheras están empezando a funcionar y muy bien, y que el ataque también tiene piezas playmakers importantes a los que tu quarterback pues puede ir encontrando, bueno, pues me hace ser más optimista. De ahí que lo que he dicho, y vuelvo a vender el partido del Sunday Night, es que es un partido muy interesante porque es una pieza muy importante la que se van a encontrar delante, un rival muy importante, a pesar de las bajas, sí, es un partido, es un rival...
¿Y va a ser
un
rival de San Francisco?
Sí, Luis, va a ser un rival difícil para Falcons a pesar de todas las bajas que, nah, tiene San Francisco.
Y más porque, en Santa Clara.
Porque es un equipo que vende cara a su piel y quiero ver ahí a Falcons, quiero ver ahí a Falcons.
Yo solo os digo y puntualizo con eso que yo desde pretemporada creo que este es un equipo tapado, que es un equipo que tiene un potencial muy, muy, muy grande y que Falcons va a estar ahí, va a estar ahí. Ya veremos. Lo que pasa que además le ha salido un equipazo respondón en su grupo, ¿no? Pero
el que lleva 4 años seguidos ganando la división, sí.
No, ni más ni menos. Pero... Y que este año tiene una pinta espectacular.
Como Serpi, te la tiro, Luis, ¿eh? Como Serpi ya ha hecho el plano general y yo coincido, no voy a abundar, solo digo un par de cosas. Bueno, ¿sabéis que solo un receptor cogió pases en los Falcons en todo el partido? Solo Drake London.
London.
El único wide receiver que cogió pases en Atlanta, solo London. Lo demás, Villan, Pitts, pero receptor, solo
ayer,
London.
Oye, también corrió ayer, muy bien.
Hizo un gran partido ayer.
Sí, sí, sí.
Pero en lo que me quiero centrar es, o sea, Villan Robinson es lo más parecido a Christian McCaffrey que he visto en mucho tiempo. Le utilizan en rutas de receptor puro. Le abren, le traen. El touchdown de los 81 yardas es un auténtico abuso. O sea, ya el momento en el que se quita de encima el safety y acaba. Está jugando. Yo lo veo y digo, este tío es Christian McCaffrey en negro. Es una pasada. Y lo único que les pido, Luis, y con esto te lo tiro, es cierta consistencia. Porque es lo que decía Serpi con lo del teléfono comunicando.
Pero claro.
Cuando dan la versión... Buenas, son un equipo que puede ganar a cualquiera, pero luego van a Charlotte y pierden 30-0 con los Panthers.
Yo por ahí, fíjate, por ahí, si el orden hubiera sido empezar, me lo hubieras tirado a mí primero, no sabíamos, nunca sabemos por dónde vas a tirar.
Hay que estar preparado para todo.
Exactamente, pero por ahí va mi inicio. Y es más, los he comparado o los comparaba con algunas veces con la Arizona Cardinals. Esa Arizona Cardinals que te daba unas regular seasons espectaculares.
Bien,
que
bien sabías, tirada.
Que sabías que, oye, ¿cuándo van a empezar a bajar? Bueno, pues un poco con Tampa me pasa, pero hay una gran diferencia, creo.
Con Atlanta.
Que con Atlanta, exacto, perdón, con Atlanta. Creo que hay que este año tienen garantizadísimo esa parte ofensiva. Lo que les da Bijan Robinson, lo acabas de decir tú ahora, ese cómo lo puedes alinear por detrás en el backfield. La versatilidad que tiene le da a esta ofensiva una consistencia, esa consistencia para poder llevar unos drives sostenidos, poder, bueno, vimos lo que hicieron contra la defensa de Buffalo en este último partido, o sea que tienes la posibilidad de generar ataques consistentes, ¿vale? Bastante consistentes, quemando reloj, cansando defensas rivales. Y por otro lado, hostia, has armado una defensa que Serpi ahonda mucho en el tema del RAS, estamos de acuerdo. Ese RAS que la temporada pasada decíamos que brillaba absolutamente por su ausencia. Pero es que además le han sumado todo este apartado que a mí me recuerda mucho a las defensas de Flores. Todos esos blitzes, si no me equivoco, es el primero o segundo equipo en blitzes, ¿no? De la NFL. Si no me
tengo
equivoco,
el dato, pero estaba arriba.
No tengo ahora mismo, pero seguro.
Yo creo que...
Estaba arriba.
No, yo te diría que es el primero o el segundo, ¿eh? Te diría. Sí, perfectamente.
Pues imagínate para verles jugar, tío.
Yo creo, diría. O sea que en ese aspecto, vamos, yo creo que sí. O sea, yo diría que sí, que esta temporada tienen el condimento para que este equipo vaya. De momento nos han demostrado que llega un punto de la regular season que no sabemos por qué, se diluyen. Pero vaya, todo apunta a que sí.
Ponseti.
Dígame, joven.
¿Desconfías de la inconsistencia? Ah, Serpi, ¿querías decir algo más?
No, solo quería decir una cosa de Bijan Robinson.
Vale.
A mí siempre me ha generado mucho parecido y a veces lo he mirado por redes y hay gente que también le encuentra parecido. Y Ponseti igual me da la razón. Con el gran Marshall Faulk. A mí me parece que es un running back muy al estilo Marshall Faulk. Nuestros queridos oyentes, habrá gente que no lleva tanto tiempo viendo la NFL, Marshall Faulk fue un running back de finales, inicios de los 2000, finales de los 90, inicio del 2000 en los Rams, 3 veces jugador ofensivo de la liga, una vez MVP, en el 2000, si no recuerdo mal, un jugador
impresionante,
acojonante, ya me perdonará la gente, acojonante, de los primeros running backs dual threat, es decir, no solo te machacaba corriendo, sino que saliendo de backfield a recibir era una cosa de escándalo. Y a mí, Bijan, me da esa chispilla muy parecida a Marshall Faulk. Solo quería
decir. Te lo compro, hermano.
La defensa que menos yardas permite del toda la NFL, los Falcons, lo estoy mirando. No son el equipo que más blitz lanza, están en el 24 en eso, es que lo están mirando, pero sí uno de los que más presiones consigue, Luis.
Es tremenda.
O sea, no manda tanta, pero claro, presiones simuladas. Creepers, claro, una presión simulada no cuenta como un blitz, pero consigue el mismo efecto. Eso ya utilizaremos.
Sí, claro, lo haces con el Pro, con el For. Si consigues presionar con el For,
ya lo explicaremos. Venga, pues Eti, que estos dos son unos pesados y no nos dejan. ¿Desconfías de la inconsistencia que están mostrando los Packers las últimas semanas?
Mira, es una buena pregunta. Y te voy a decir...
Es difícil, leerlo.
No, y te voy a decir que confío más en los Packers de lo que se está diciendo ahora mismo.
Yo también.
Yo también. Creo que los Packers es un equipo que tiene que ajustar cosas, pero que tiene lo que tiene, porque al principio de temporada lo ha demostrado, y que creo que ahora ya han pasado el bye y que ahora vienen las cosas con otro ritmo. Si no... Tiempo al tiempo. Me sorprendería mucho que no fueran capaces de volver a coger el buen camino.
Yo creo que van a resolver las cositas que tienen que limpiar. Mirándolo, y Serpi, te lo tiro a ti. Mirando datos de los Packers preparando el programa, he visto que son el mejor equipo de la NFL en tercer down. Fíjate. Es llamativo. Pasa que la defensa necesita mejor alguna cosa, pero Serpi, ¿tú confías en ellos?
No, totalmente.
Creo que los cuatro vamos a estar ahí.
A mí me parece que igual con que estos últimos resultados han podido enmascarar un poco.
Dejan dudas.
Esas sensaciones dejan dudas. A mí me parece que está jugando de cine Jordan Love. Me parece que está jugando de maravilla Jordan Love.
Yo también creo que está jugando bien.
Tengo la sensación, además las stats, esta tarde me las estaba mirando y están con él. Está top 4, top 5 de todas las mejores stats relacionadas con el juego de un quarterback. Josh Jacobs el otro día empezó a jugar muy bien. ¿Qué problema hay? Pues un problema evidente, que las bajas en la línea ofensiva les están pasando factura y eso es normal.
Pero eso lo vas a recuperar, ¿eh?
Claro, has tenido que mover a Elton Jenkins, pues son cositas, cosas que claro. Son cositas pues que se van notando. Evidentemente, en el trade por Micah Parsons, perdiste lo que perdiste en el interior de la línea. Has perdido ahora también un tiempo por lesión a Devonta Wyatt.
Ahí está, la baja de Wyatt se nota.
Claro, y les han corrido por dentro, eso es normal. El otro día lo vimos como Chase Brown les hace un pequeño destrozo también por dentro corriendo. Bueno, son cosas que es normal. Y volvemos a decir lo que ya habíamos dicho en anteriores programas. Esa secundaria en la posición de cornerback, pues
le cuesta un poquito más.
Alguien que le aguantara un poco el nivel a Keyshawn Nixon, que está jugando muy bien, pero...
En el otro lado, sí.
Valentine y tal, pues bueno, es baja un poco el nivel, pero bueno, son problemas de rico, casi podríamos decir. Son problemas
del primer mundo.
Sí, de primer mundo, que se irán puliendo, pero yo estoy arriba con Packers, y además es un equipo que estoy convencido que cuando llegue el general invierno, sobre todo en partidos en Lambeau, ahí agárrate los machos, Manuel.
Ellos pierden con Browns, los Bengals les compiten y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pero creo que los cuatro estamos confiando en que van a encontrar la manera.
Absolutamente, y a LaFleur, vamos a poner el nombre también, están con LaFleur, claro. Al final eso suma
y
mucho.
Y después otra cosa, que esa división castiga mucho, ¿eh?
Hombre, es muy dura.
Te dejas muchos girones en el camino en esa división, sí.
Los cuatro equipos son peligrosos.
Están en récord positivo los cuatro.
Los cuatro. Chicago mejorando. Detroit es muy bueno.
Sí,
irte a jugar la barba en cualquiera de esos tres campos rivales.
No, curte,
eso no es nada fácil, ¿eh?
Curte.
Cago hace un partidazo en Washington, ¿eh? Por cierto. Por cierto. Luis,
¿qué hay?
Me quedo contigo.
¿Qué hay?
¿Qué hay que cenar?
Todo bien, ¿qué hay que tengo hambre?
¿Qué hay, dice?
Venga.
¿Qué les falta a los Broncos? Yo tengo la respuesta que pienso yo, ¿eh? ¿Qué les falta a los Broncos para competir de verdad?
¿Qué les falta a los Broncos para competir de verdad? Yo miraría la parte ofensiva, claramente. Yo creo que la parte defensiva, pues, vamos, están armados y es una defensa para perfectamente plantarte ante cualquier equipo, ¿vale? Eso lo tienes. Pero en la parte ofensiva creo que tenemos que mirar. Y empezaría por la parte de carrera, ¿vale? Yo creo que deben mejorar y mucho toda la parte de carrera, y eso sin duda ayudaría a...
Están corriendo mal.
No están por ahí.
A ver cómo te lo verbalizo. La defensa es una de las mejores de la NFL, si no la mejor, la mejor en tercer down, una de las mejores en presión, la mejor en la red zone.
Mejor cornerback que está ahí.
La que más presiones mete sin necesidad de blitz, efectivamente el mejor cornerback. O sea, de la defensa no tenemos una duda. Yo voy a mirar a Sean Payton. A ver cómo lo digo. Hostia, me gustaría...
Yo no me atrevería tanto.
Déjame que te lo explique.
Apostó por un Bo Nix la temporada pasada.
¿Ya? Claramente. Pero mi sensación es que Sean Payton está jugando con miedo a su quarterback. Ya conocemos, Sean Payton es agresivo. Sean Payton es un tío que va a por todas. Y en el juego de carrera se nota que está conservador. Y creo que juega con miedo a que Bo Nix la líe. Y Bo Nix, que tiene muchas virtudes, Bo Nix es muy bueno evitando sacks, Bo Nix es muy bueno fuera del pocket, Bo Nix es muy bueno cuando pasa su primera lectura, pero Bo Nix se deja muchos pases en el campo. Bo Nix se deja muchos receptores abiertos por miedo a soltar el pase muchas veces. Y tienes la mejor línea de la NFL.
Lo que pasa es que Bo Nix, el otro día lo hablábamos, ¿eh? Bo Nix empieza lento y luego se va calentando y va mejorando.
Pero creo que Sean Payton le tiene con el freno de mano echado.
Yo también creo que está controlado. Quizá porque le ve en entrenamientos cosas que nosotros no vemos. Que a lo mejor dice, como suelte a este...
Pues es todo un poco contrario de lo que fue la temporada pasada, que le dio las llaves de la ofensiva la temporada
pasada. Por eso me decepciona. Y tú lo has dicho, Luis, y creo que es un síntoma. La manera en la que están corriendo
me demuestra demasiado
conservador. Aprieta las tuercas, tío. Que lo que pasa es que tengo este pedazo de defensa, tengo una buena línea, voy a limitar errores. Déjale al chaval un poco, suéltale la cuerda, Serpi, no sé cómo lo ves.
Mira, ayer leía un artículo que me pareció fantástico de Tete Engalle en The Athletic, donde analizaba varias cosas que de este inicio de temporada. Analizaba Jackson Dart, analizaba a Mahomes y la ofensiva de Chiefs, y analizaba la ofensiva de Broncos. Y decía una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, que decía, los QB élites en esta liga y en toda la vida de la NFL son aquellos capaces de atacar la zona intermedia, de las 11 a las 19 yardas.
A Nix le cuesta.
Es que no lo ataca. Es el quarterback número 20 en lanzar.
No se atreve.
Claro, no se atreve. Pero es que cuando lanza, hoy miraba las estadísticas, ha hecho 15 de 28 con dos intercepciones y por EPA en esas jugadas es el número 29. Pero es que
todavía le falta, vamos.
Claro, pero es que en jugadas de más de 20 yardas, en lo que serían ya big plays, jugadas explosivas, están 6 de 22, que es un 27%. Está el número 29.
Terrible.
Este equipo tiene problemas en el ataque. La defensa no, pero el ataque sí. Es que hay cuatro partidos donde no han metido más de 21 puntos.
Por eso digo que juegan con miedo. Juegan solo al pase corto.
Claro, juega con miedo porque
no confía. La OL es buena,
La mejor.
Así es el inicio de temporada, igual que el año pasado, es la mejor, Luis. Lo que pasa es que Sean Payton está jugando con un playbook absolutamente timorato y conservado porque a día de hoy no confía en Bo Nix. Entonces dice, yo tengo de ganar el partido con la defensiva, pues vamos a hacer que la ofensiva no ponga a mi defensiva, valga la redundancia, en una situación extrema.
Se ve el play calling del todo.
Todos sabemos cómo son Payton, ¿eh? le estará dando este año, el año que viene, que no te extrañe que aparezca un quarterback por ahí, ¿eh?
Sam Payton no quiere jugar así, ya le conocemos.
Vamos, no, seguro. Porque claro, seguro. Claro, si tú no dominas esta zona media, es que te cierras todas las ventanas de ser un gran quarterback y te cierras la ventana de poder mover la ofensiva. No puedes jugar todos los partidos de una temporada como está jugando Broncos a hacer checkdowns, a jugar screens y a intentar correr.
Perdona, estimados Serpi, estimados compañeros. Sí. Yo a este equipo le he visto ganando una Super Bowl con solo una
defensa. ¿Jugando así?
O sea,
sí. ¿Es verdad?
Ya. Sí, es verdad.
Pero el que gestionaba era Peyton Manning.
Sí, claro. Eso es verdad. Que iba bien.
Ya no tenía brazo, pero la cabeza...
Y no era el Peyton Manning que pierde la primera de la Super Bowl.
No.
Era el segundo que ya estaba acabado.
Era Superman con kriptonita.
Pero, y después, claro.
Sí, te entiendo lo que quieres decir.
Allí había. Esta defensa es muy buena, pero allí había unos miuras, que si Von Miller, que si de Marcus Ware.
El mejor Von Miller.
Ojo, que. Pero la ofensiva tiene que dar un paso adelante más pronto que tarde, porque es que si no. Volvemos a decir lo de siempre: la ofensiva la defensiva te irá llevando, pero al final también. Se acaban quemando.
Para mí esto es lo que les priva de acceder a ese peldaño superior de Chiefs, de eso. Creo que necesitan resolverlo o no, cuando llegue la hora de la verdad no les va a llegar.
Sobre todo, como lo que decíamos, cuando el juego de carrera no está siendo también lo diferencial que tú te podías esperar de un backfield con piezas nuevas, con la dejada de PJ Harvey.
Y mientras... Yavonte Williams saliéndose en Dallas. Qué irónica la vida
es así.
Bienvenido.
Qué duro.
Yavonte Williams está saliendo en Dallas.
Y Rico Dallas está saliendo en Carolina por Dallas. O sea,
al final eso va con más.
Último tema, Luis. Tengo que empezar contigo, Luis.
Tengo larguero yo, tú.
Vamos ahí.
Sin Bosa ni Warner, ¿puede el ataque de los 49ers sostener al equipo si recuperan a todas sus piezas?
Kittel, ¿sí o no?
Jennings, Ayuk, no sabemos si va. Si vuelve a tener a
Ayuk,
todos.
¿Cómo está? ¿Sigue estando ahí en duda?
No, todavía. Ayuk igual hablan de un par de partidos más todavía.
Pero yo lo que te digo
9,
es.
Jornada 9, jornada 10.
Cuando todos estén, cuando tú. Le pongas el balón a Purdy en las manos y ve a Ayuk, a Jennings, a Pierschall, que tiene que volver, a Kittel, evidentemente a McCaffrey. ¿Tú crees que el ataque con todos podría sostener y aguantar el tirón?
Tengo mis dudas. Para partidos de regular season, aquello... Sí, te digo que sí, es un equipo que si lo basamos en la parte ofensiva, podría aguantarte. Si quiero pensar en irme a cuotas de playoffs para hacer algo serio ahí y tal, sinceramente no lo veo.
¿Crees que podrían competir por entrar en playoffs, pero que una vez ahí no tienen?
Yo creo que podrían competir por entrar en playoffs surtiendo y que vuelvan toda la parte de lesionados ofensivos. Podrían perfectamente, sí, podrían bien, teniendo a Sale ahí, que puede estructurar, aguantar, ¿vale? Ser esa defensa que ya no sea la parte que te sustenta, pero que, bueno, si tú eres capaz de ser anotador, pues sí. Ellos pues pueden ir con otro ritmo y con otro cambio, tal, pero para cuotas importantes, no, sinceramente.
Es que perder a Nick Bosa y a Fred Warner en ese front seven, es que pierdes al mejor jugador de su posición y a un top 5 de la suya.
Dicho lo dicho, ojo, porque el entrenador defensivo de este equipo, sabéis que hace magia de donde no la hay. Estamos de acuerdo que han tirado dos piezas clave, pero yo estoy convencido, y lo vamos a ver los cuatro en directo, que San Francisco va a competir en defensa.
Tengo curiosidad el domingo por la noche.
Va a competir en defensa.
Sí, la ausencia de Nick Bosa es tremenda.
No genera
la de Fred Warner me parece bastante peor.
Es que Fred Warner es el mejor jugador del equipo para mí. Eli McCaffrey, pero para mí es
así, así lo veo, evidentemente. Los flashes siempre del Parrish y tal, pues te hacen a veces decantarte porque, uy, perder a tu mejor jugador en el Edge Rush, tal. A mí me parece que perder a Fred Warner es peor.
Es que tapaba todas las deficiencias de los que tiene por detrás. Se mejor, anticipa todo.
Es el mejor lineback, inside linebacker.
Totalmente.
Lo lleva siendo 5 años.
El jugador más inteligente, el que te tapa sin todos duda los huecos, sideline to sideline en la carrera como run support. El
que ordena te cae, a la
el que
defensa.
Te cae en cobertura. El que te amenaza muchas veces en el Mook Front.
Es un general en el
doble capa, en el Blitz. Claro, es que era el chico para todo, pero todo bien.
Siempre toma la decisión correcta y siempre llega el primero.
A veces se dice aquello de el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta.
Este aprieta.
El Warner abarcaba lo que quería y lo apretaba bien todo.
Qué tontería de jugada, ¿eh? Está parado de espaldas y se le cae uno.
Así es la vida, Luis. Esto.
Y además, en esas jugadas en las que más se hacen daño, ¿eh?
Eso es verdad. Todos
coincidimos que es el mejor linebacker de la década, ¿no?
Vamos, sin sí, duda.
Sí. Vamos. De largo.
¿Y no será que San Francisco no venía de Patrick
de
Willis,
buen sitio, Navarro, claro.
Navarro Bowman? Claro, es que todo lo que había allí ha sido chocolate delfino. Pero claro, ahora pierdes. Es que este tío es que lo era todo. Lo era todo. Porque además, los que juegan a su lado, como fíjate, Drew Winters, cómo estaba jugando.
Muy bien, ¿eh?
¿Cómo jugó?
Está con los Greenlow.
¿Cómo jugó Greenlow? Claro, es que todos estos.
Pero porque tienes a Warner al lado.
Claro, tienes a Warner y no digo que esos que sean unos chafatán, chanclas, pero es que, claro, al lado de Warner.
Lo pone fácil.
Brillan mucho más los jugadores.
No tienes que tomar decisiones porque las toma él por ti. Claro,
y ahora no tienes a Warner, no tienes a Bosa, entonces no generas pass rush. En la zona underneath te cosen, la secundaria sufre mucho más. Es que, claro, son pasos.
No tienes que diagnosticar. Porque Warner se encarga de eso. Sí. Tú solo tienes que hacer lo que te toca, punto y final.
Es así.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas que creo que eran muy interesantes a resolver por ahora. Aquí vamos a dejar el programa. Mañana, 10:30 de la noche, si no me equivoco.
Correcto.
La voz del Yarder con...
Vamos con Kansas, exactamente.
¿Con quién vas?
Están aquí Kansas City Chiefs, perdona.
Ah, vale.
Te va a cortar
las manos ya.
No, me lo está diciendo cada día.
Te va a cortar el tigretón.
Kansas City Chiefs. Qué tío, macho. Kansas City o Chiefs solo y ya está.
Kansas City Chiefs.
No me vale tampoco que diga City ahora. Vamos con los City. No me vale.
O la franquicia de Missouri.
Eso también vale. Mañana la voz del Yarder 10:30 con los Chiefs. Viernes 1:30 volvemos como siempre con los jinetes y con
además,
la previa.
Escucha, vamos a tener que arreglar un par de entuertos. Porque hay ganador, porque alguien.
No sí vimos. Que acertó lo
acertó
de Houston.
Tío, los Texans.
Nos lo reclamó, lo chequeé.
Y le vamos a dar la.
Tenemos varios ganadores poniendo a los Colts y ya hemos hecho un sorteo y ya tenemos ganador. Lo diremos los dos el viernes en los jinetes.
Las que hace el jefe para quedarse.
A quedarse con la Gaby.
Serpi, tú tienes las ganas de morir, pero de la tienda.
No, desde que ha aparecido. Se la
ya, ha venido ya con los Patriots faltando.
Ha venido faltando. He tenido una tarde ya movida y vengo enchufado.
Necesitaba soltar, ¿no? Claro, y el domingo, apuntad el menú porque es toda la tarde y toda la noche. 3:30, Mediaset, Infinity, Rams Jaguars. 7:00 p.m, zona 100 yardas con todo el primer turno. 10:25, Commanders Dallas en Mediaset Infinity. Y cerramos con el plato fuerte en 4. San Francisco recibiendo a los Atlanta Falcons con nosotros 4. Para contároslo. Nada. Luis, gracias. Ponce, gracias. Sergio, gracias.
Quien dime. Pueda, que empate.
Que pueda que empate. Con a este menú. A ver quién puede.
Que empate.
O sea, más NFL nos podemos dar. Por menos, que todo gratis.
Sí, señor.
Luis, gracias. Ponce, gracias. Serpi, muchas gracias.
Chao.
Gracias a los que habéis estado al otro lado. Nos vemos.
Chao, pescado.
Hasta pronto.
Chao.
Hasta luego.